COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. García Page rechaza una coalición de gobierno estrambótica abogando por un consenso que dé lugar a un ejecutivo progresista a la par que moderado e incluyente. Así lo ha manifestado el presidente de la región tras la reunión mantenida en Ferraz con Pedro Sánchez. Page asegura que será complicado llegar a un acuerdo con Podemos y con Ciudadanos, aunque considera que sería constructivo. Para el jefe del ejecutivo autonómico, los españoles debemos tomarnos en serio evitar que se celebren unas segundas elecciones, responsabilidad que a su juicio pesa especialmente sobre el líder socialista, ya que Rajoy parece haber tirado la toalla.
Hasta ahora, desde el 20 de diciembre, no ha pasado nada que hayamos previsto nadie, con lo cual es absolutamente posible porque realmente no está pasando nada que esté escrito en ningún guión. Estamos escribiendo de alguna manera el guión sobre la marcha y puede pasar de todo. No hay que hacer cosas estrambóticas. A este negocio es mejor que Rajoy directamente pida el voto para el PSOE y lo arreglamos. Yo creo que Rajoy ya sabe que no va a ser presidente y a estas alturas yo creo que lo que tiene que hacer es, si no quiere dar el paso de presentarse él, que tampoco está en la necesidad ni en la obligación de tener todos los días una ocurrencia.
Reunión que ya ha tenido valoración del PP, que ha acusado a García Page de estar ausente de los problemas de la región, tales como la situación sanitaria, y de estar más preocupado por la situación nacional del PSOE y de los posibles pactos de gobierno. Francisco Cañizares.
¿Le están ustedes oyendo hablar a Page este tema de la sanidad en los últimos meses? Yo de lo que le oigo hablar es de Pedro Sánchez y de quién va a gobernar en España. Hoy le tenemos otra vez de reuniones en los líos del PSOE. En vez de estar en los problemas de los ciudadanos, está en los líos del PSOE. En vez de ir a ver a los pacientes de Manzanares con el brote de legionela, le tenemos en los líos y en los enredos.
Noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este jueves tendremos intervalos de nubes acompañados de brumas y bancos de niebla matinales, sobre todo en zonas llanas. Además, podrían dejar precipitaciones débiles en el noroeste del territorio y norte de Guadalajara. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán importantes cambios. Las máximas serán de 15 grados en Albacete, 13 en Toledo y Cuenca y 12 en Ciudad Real o Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región hasta ahora. DGT Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes, hasta ahora les vamos a pedir que circulen con cuidado debido a la niebla. Esta niebla sigue siendo muy densa en la provincia de Toledo, cerca de localidades como Ocaña, Illescas, Sontíola, en Casarrubios, El Monte. Muchísimo cuidado cerca de todas esas localidades y de la capital, porque la niebla sigue dificultando la circulación. Además, en Guadalajara, en Azuqueca de Henares, también la van a encontrar hasta Garbajosa, en la A2. Es todo.
Gracias, Alicia. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Este jueves se publican los datos de la EPA. Desde el gobierno regional esperan que los datos vayan en la línea de los últimos meses, es decir, una mejoría ligera en las cifras de desempleados. Así lo ha afirmado la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco, que ha añadido que sería una mejoría tímida, que no hace que se sientan satisfechos, ya que queda, dice, mucho por hacer.
Todavía es tímida, es una mejoría incipiente, no podemos darnos por satisfechos, esperaremos a los datos que se publiquen mañana, pero queda mucho por hacer, ¿no? De ahí la iniciativa de que hayamos puesto conjuntamente con los agentes sociales pues ese plan de empleo en colaboración con las diputadas y sobre todo en una estrategia conjunta de que todas las administraciones, todas las instituciones y todos los agentes luchemos por una mejora del empleo en nuestra región.
Franco ha remarcado que los planes de empleo no pueden verse frenados por el aumento del déficit y de la deuda. Precisamente de ello ha hablado hoy el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, que ha atribuido a la gestión del anterior ejecutivo la cifra de déficit en Castilla-La Mancha, que se sitúa en el menos 1,17%. El portavoz asegura que se debe al presupuesto elaborado por el gobierno de Cospedal en 2015, donde los ingresos estaban inflados y con un elevado gasto.
Teníamos unos presupuestos del año 2015, unos presupuestos de Cospedal, que en la partida de ingresos estaban inflados y en las partidas de gasto eran completamente insensibles. ¿Qué nos hemos encontrado? Millonadas en despidos improcedentes, millonadas en obras paralizadas y millonadas en gastos que realmente eran completamente innecesarios, además de las facturas que nos hemos encontrado.
Hernando ha remarcado que el Ejecutivo seguirá esforzándose para reducir aún más los tiempos de pago a proveedores, aunque la región se sitúa por debajo de la media nacional y está entre las primeras comunidades en el pago. A esta hora los trabajadores del Cogas están reunidos con el director de la planta. Este miércoles se ha conocido que la dirección ha ofrecido a los representantes de los trabajadores indemnizar con 26 días de sueldo por año trabajado a los empleados, con un máximo de 15 mensualidades para los trabajadores de hasta 60 años. Ha sido la reunión de negociación del ERE. Además, a los trabajadores de entre 60 y 63, la dirección del Cogas ofrece la prejubilación con el 70% del salario. Por su parte, el gobierno regional ha mostrado su malestar por la negativa de Mariano Rajoy de reunirse con el presidente de la comunidad, García Page, para abordar el conflicto del Cogas. Un gesto, asegura el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, que hace un feo a los castellano-manchegos y a los trabajadores de la planta. Hernando ha lamentado que el PP se haya quedado solo en este asunto. Escuchamos a Hernando.
El feo se lo hace a Castilla-La Mancha, se lo hace a los castellano-manchegos y, por supuesto, que es un ataque frontal y directo a las 300 familias de Puertollano que trabajan en el Cogas, como viene siendo un ataque frontal y directo y un insulto el que el Partido Popular se quede aislado y solo en la defensa del Cogas, precisamente porque no se sumó a esa PNL que el resto de partidos políticos del país presentaron ante el Congreso de los Diputados.
Estamos pendientes de esa reunión entre el Comité de Trabajadores y la dirección de la planta. Más asuntos. Guadalajara contará al fin con un campus universitario. Su ubicación será en el centro de la capital provincial, tal y como llevan años demandando la sociedad alcarreña en el antiguo Colegio María Cristina, un terreno que la pasada legislatura cedió el Ministerio de Defensa en un acuerdo firmado con el Ayuntamiento y la Junta. El presidente de la región, García Page, ha añadido que se va a aprobar un proyecto de parque científico-tecnológico en el polígono del Ruiseñor.
Por tanto, Guadalajara va a tener un campus que va a ir en paralelo a un proyecto también de parque científico-tecnológico, donde van empresas para que sirva de formación y también de generación de empleo, en el polígono del Ruiseñor. Vamos a mantener en paralelo estas dos iniciativas, que hoy damos un paso de gigantes para apostar por la Universidad de Alcalá de Henares, precisamente este año, que es el año de Cervantes, importantísimo, de la antigua Complutense.
A ello se sumará la aprobación de dos nuevas titulaciones de Ingeniería Bioquímica y de Ingeniería Logística. El PP, por su parte, exige al Gobierno que haya una dotación económica para este proyecto. Ana Guarinos, diputada.
En primer lugar, hay una cantidad que es de 2 millones, creo que son 28.000 euros, que es la dotación necesaria para la adquisición de los terrenos de las Cristinas. Y luego serían las cantidades necesarias, lógicamente, para empezar con la elaboración del proyecto.
A ello se suman 30 millones de euros que serían para la primera fase de proyección y construcción del campus. Más asuntos. El Plan Extraordinario de Empleo permitirá el rescate social de 933 personas en la provincia de Cuenca. Noelia Barroso.
Así lo ha confirmado el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, que ha señalado que lo que se va a hacer es un rescate social, porque se trata de personas que, tras tantos meses en el paro, tienen problemas para vivir, pagar su vivienda o para comprar los libros de sus hijos. Godoy ha afirmado que la resolución del plan será definitiva en 10 días si no se presentan alegaciones.
Un plan de empleo que en la provincia de Cuenca va a suponer el rescate social de 933 trabajadores, 523 hombres y 410 mujeres. Personas que durante los 18 últimos meses, más de 12 han estado sin ningún tipo de prestación.
Por otro lado, el número de entidades que han participado en esta convocatoria ha ascendido a 202 ayuntamientos de la provincia y 3 entidades sin ánimo de lucro.
La diputada regional del PP, Cortes Valentín, ha mostrado su preocupación por el retraso que a su juicio están experimentando infraestructuras como la autovía Toledo-Ciudad Real. Víctor Morujo.
Según Valentín, la Consejería de Fomento ha ralentizado su actividad con el PSOE sin motivo aparente, como no sea poder hacerse fotografías al final de la legislatura.
Que está intentando retrasar este importante proyecto, o bien porque va a seguir mareando la perdiz, como lo han hecho los socialistas en esta región durante décadas, o bien también porque quiere colocar un cartel día antes del fin de la legislatura, como ya nos tienen acostumbrados, y sacar todo el rédito posible.
Valentín ha recordado que el ejecutivo anterior, presidido por María Dolores Cospedal, planteaba introducir en los presupuestos regionales de este año una importante partida para esta autovía.
Indignación en Albacete ante la aparición de un cartel anunciando un concierto considerado irreverente, de mal gusto. Mari Carmen Benítez.
Se trata de un cartel anunciador de un concierto de una banda de música que no ha tenido mejor idea para llamar la atención que plasmar la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos, en un estado lamentable. El alcalde de Albacete, Javier Cuenca, que ha dicho ser defensor de la libertad de expresión, considera no obstante que la imagen exhibida es una falta de respeto a los creyentes y personalmente ha mostrado su indignación.
Esa imagen me resulta ofensiva para mis principios y ofensivo para mis creencias. Y ofensivo, yo creo, para Albacete, porque nuestra patrona es la Virgen de los Llanos y nuestra patrona se merece un respeto.
Muchos albacetenses también se han hecho eco del malestar que el cartel en cuestión les ha generado.
El juez de lo mercantil de Ciudad Real ha dictado hoy un auto por el que se declara nulo el proceso de subasta del aeropuerto. El juez ha instado a los administradores concursales a que presenten un escrito para reactivar el proceso de venta, bien en otra subasta o bien en las ofertas nuevas que se han ido recibiendo. Lo deseable sería no convocar una nueva subasta, según ha contado en COPE el abogado de CR Aeropuerto, Jesús Barroso.
Y es que lo que pide a los administradores es que el proceso de venta concluya con la dignidad que merece el aeropuerto. Es decir, habida cuenta de que hay varias ofertas encima de la mesa, pues parece ser que lo que el juez está sugiriendo es que se inclinen los administradores concursales por no sacar la subasta, sino por seguir el sistema de venta directa.
Palabras de Jesús Barroso. Y un asunto más. Castilla-La Mancha está entre las 3 comunidades autónomas, junto a Cataluña y País Vasco, que cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público, según un análisis de Transporte Transparencia Internacional en España. Informe que revela que el 75% de los ayuntamientos tampoco lo hacen, entre las que sí la hacen está Cuenca o Talavera. A la vista de los datos, Transparencia Internacional España ha instado a todas las instituciones públicas a cumplir en el menor plazo posible con esta obligación legal. Es todo, sigue la información en COPE. Buenas tardes.